Vilma Núñez de Escorcia, presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, muchas gracias por esta entrevista.
¿Qué ha pasado estos meses en Nicaragua? ¿Cómo se ha llegado al punto en el que estamos?
Sí, bueno, casi es difícil de explicar y para nosotros mucho más difícil entender y saber que estamos cumpliendo prácticamente hoy 6 meses en que inició una represión inusual en Nicaragua y creo yo que en los otros países. Porque sí es verdad que no es cierto lo que se cree internacionalmente, que en Nicaragua estaba prácticamente dándosele continuidad a una revolución que fue una esperanza, pero que después fue traicionada, o que estábamos viviendo en una democracia, ni siquiera una democracia formal. La verdad es que estábamos viviendo prácticamente una dictadura que se caracterizaba por la centralización de todas las funciones del Estado, la destrucción de la institucionalidad y la exclusión de la ciudadanía en los asuntos públicos y en cualquier espacio de participación ciudadana. Sin embargo, no se vivía una represión como la que se inició el 18 de abril, sino que más bien este estilo centralista de gobernar de Daniel Ortega había prácticamente llevado al país a una especie de parálisis política, donde prácticamente una oposición política partidaria hábil pero perversamente destruida por Daniel Ortega en la forma que le puedo explicar y una sociedad civil un poco dispersa con métodos de lucha un poco cansados, prácticamente había como una inconformidad latente, pero que no se visibilizaba de manera adecuada. Sin embargo, fueron tres hechos muy así como fuertes que movieron espontáneamente a la opinión pública, especialmente encabezada por estudiantes universitarios. Y estos tres hechos fueron, en primer lugar, Daniel Ortega quiso controlar las redes sociales, no lo pudo hacer, pero entonces inmediatamente después mostró una indolencia muy especial en un incendio que se generó en la reserva forestal Indio Maíz, y como los que protestaban eran los ambientalistas y fundamentalmente la Fundación del Río, una fundación no gubernamental, decidió rechazar la ayuda humanitaria, la ayuda de los bomberos que le prestaba a Costa Rica, quitar la personería jurídica a estas organizaciones, y eso provocó malestar en los ambientalistas que se expresaron públicamente y fueron respaldados por los estudiantes universitarios. Y en medio de ese malestar ya visible, toma la decisión de reformar el Seguro Social, afectando prácticamente a todos los sectores que tienen con él, incluido a los jubilados, que fueron inicialmente reprimidos en la ciudad de León. Esto provocó que la gente se movilizara, como le digo, quienes llevaron el impulso de estas protestas fueron los estudiantes universitarios que después prácticamente con su ejemplo convocaron al resto de la población a sumarse. Estas situaciones fueron, como pudiéramos decir, la chispa que encendió y sacó a flote ese malestar reprimido de ver cómo Daniel Ortega había cometido todos los actos que le dije, pero además estaba prácticamente decidido a perpetuarse en el poder y establecer una dinastía, ya que había prácticamente nombrado con fraudes electorales a su esposa como vicepresidenta de la República, lo cual tienen pensado que es quien le va a suceder.
¿La represión de estas protestas la ha llevado a cabo la policía, el ejército nicaragüense o grupos parapoliciales también?
Esta represión la empezó a realizar en primer lugar con unos grupos, con unas que nosotros llamamos fuerzas de choque, que encabezados por la juventud sandinista, que trataron de enfrentar a los estudiantes, pero solo para buscar cómo disolverlos e impedirles que protestaran. Cuando vio que no pudo detenerlos, entonces sacó a la policía. En un primer momento la policía trató solo de proteger a los de la Juventud Sandinista, pero muy pronto se involucró y empezó a usar balas de goma en su arma. Con estas balas de goma prácticamente dejó un resultado de muchas personas lesionadas, pero sobre todo 19 jóvenes solo con un ojo, le destruyó un ojo, porque estaba prácticamente, era gente entrenada dentro de la policía para donde disparar afectaban. Por eso el primer informe de Amnistía se llama Disparar a Matar. Muy pronto, ya como el tercer día, cuando los estudiantes intentaban tomarse las universidades, o ya se habían tomado las universidades, empezó la represión con balas ya vivas, que le llaman, con balas auténticas, y empezó prácticamente lo que hemos llamado la masacre de la población nicaragüense, porque no fueron solo estudiantes, sino que fueron también pobladores, ¿verdad? Y gente que acompañó a los estudiantes en esta lucha, que mantiene las características de ser una lucha cívica. No se ha usado, no podemos asegurar categóricamente que no hubo en un momento determinado el uso de alguna arma casera, pudiéramos decir, de esas que se usan para cazar, escopetas o alguna pistola. No lo podemos asegurar, pero no fue el mecanismo de lucha que se usó. El mecanismo de lucha fue más fuerte de los estudiantes y de la gente, fue defensivo, porque como andaba con tanta fuerza y con tanta represión, esta policía, que pronto se vio acompañada por fuerzas que la Comisión Interamericana le llamó parapoliciales, pero que tienen todas las características de los grupos paramilitares, es gente encapuchada, ¿verdad? Vestida de negro, y que se volvieron completamente represivos, acompañando a la policía, que ya estaba decidida a matar. Estas fuerzas represivas podemos afirmar categóricamente que las usó Daniel Ortega como mecanismo de represión, porque él mismo se encargó, cuando se decidió a dar unas declaraciones, porque él es un presidente mudo, un presidente que se mantiene callado, pero cuando se decidió para contrarrestar el reclamo general, nacional e internacional, hablar en la emisora Fox de una tendencia ideológica muy de derecha en Estados Unidos, él reivindicó de la responsabilidad de esos grupos, porque dijo, esos grupos no son paramilitares, son policías voluntarios. Y entonces él aceptó que eran parte de la policía, y él, según la Constitución que reformó, él la reformó, y entonces él es el jefe supremo de la policía. Entonces en Nicaragua esta represión se está impulsando con la policía, con estas fuerzas paramilitares que se llaman parapoliciales, y ha usado además a otras instancias gubernamentales en esta represión de diferentes formas. En primer lugar, usó al sistema de salud, porque prohibieron, la ministra de Salud, Sonia Castro, prohibió que en los hospitales se atendieran a los heridos, a los estudiantes heridos, a los jóvenes heridos que pedían auxilio en los hospitales, y ella personalmente se encargó de cerrar el hospital escuela, la emergencia del hospital escuela Oscar Danilo Rosales en la ciudad de León, que es una ciudad universitaria. Entonces esta orden se generalizó al extremo que fueron los hospitales privados los que decidieron prácticamente abrir sus puertas gratuitamente y atender a los heridos. Pero esto además, para adelantarle un poco, ha tenido repercusiones. Entonces vinieron los médicos de esos hospitales, muchos médicos, sobre todo en la ciudad de León fue donde empezó, después se fue a Ajinotepe, una ciudad también en el Pacífico, los médicos salieron a protestar por esa decisión del Ministerio de Salud. Entonces, la represalia contra esos médicos, todos especialistas, ha sido despedirlos de los hospitales, al extremo que en Nicaragua se han despedido más de 300 médicos especialistas de los diferentes hospitales públicos. Otro instrumento de represión que ha usado el régimen es prácticamente la instrumentalización ya histórica del Poder Judicial. Prácticamente el Poder Judicial no está ejerciendo su función de administrar justicia, de cumplir con las garantías, con las normas que establece el debido proceso, sino que prácticamente está violando esta garantía a los muchachos, a los procesados, a los cuales se le están imputando la comisión de figuras delictivas tipificada recientemente en una ley con la cual modificó prácticamente el Código Penal, y ahora se califica en Nicaragua como terrorismo cualquier acción que dentro del contexto de esta propuesta se realice. Nicaragua es un país que aún en los tiempos de lucha en contra de la dictadura de Somoza no se caracterizó jamás por usar métodos terroristas en contra de la dictadura de Somoza, y mucho menos ahora. Sin embargo, según la decisión de Daniel Ortega, según las palabras y las acusaciones infundadas de su esposa Rosario Murillo, todo mundo es terrorista, todo mundo está cometiendo el delito de crimen organizado y cosas así de carácter general. De tal manera que en Nicaragua no hay acceso a la justicia. Fíjese que nosotros, el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, ha documentado 322 muertes desde que empezó el 18 de abril hasta la fecha, y con una excepción donde prácticamente se imputó la muerte de un periodista al principio en Bluefield, y se juzgó a dos muchachos que no eran los que lo habían matado, a él lo mató la policía, consumó la misma familia del periodista, afirmó. No se ha iniciado ningún juicio ni ninguna investigación en contra de los responsables de estas muertes.
¿Hay pruebas o testimonios de torturas o de ejecuciones extrajudiciales?
Sí, definitivamente que hay, y creo que la mejor documentación que existe al respecto son los informes que ha presentado Amnistía Internacional, donde en este segundo informe que dice Sembrando el Terror, ellos en esta información que acaban de presentar y donde yo participé, habla precisamente de los casos de ejecuciones sumarias que se cometieron, lo mismo que las situaciones de tortura. Aquí en este informe documenta 12 torturas, casos de tortura, con la acuciosidad que lo hace Amnistía Internacional. Y nosotros, como organismo de derechos humanos, podemos sí afirmar que se cometió tortura y se sigue cometiendo tortura. El caso quizás más emblemático que nosotros como organismo de derechos humanos tenemos es el caso de un muchacho que se llama Marcos Novoa, el cual fue apresado, torturado de diferentes formas, con cigarros, con choces eléctricas, pero sobre todo con una violación por medio de un rifle, de un arma. Eso él lo ha denunciado públicamente cuando logró salir de Nicaragua, porque es ciudadano norteamericano, nicaragüense, pero ciudadano norteamericano. Y así muchos casos de muchachos que salían en algún momento de la cárcel El Chipote, que es como un centro de tortura, es un centro de investigación que tiene en el centro de la ciudad la policía. La gente, los muchachos salían con señales evidentes de tortura y llegaban al CENID, Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, a denunciar prácticamente las cosas que le habían ocurrido. Lo mismo sucedió con algunos policías que querían retirarse del, de la situación. El caso más evidente es el de un policía muy jovencito, de 23 años, Faber López, de que aparentemente sus mismos compañeros lo mataron y apareció con un balazo en la frente. Lo entregaron en Medicina Legal, que es el Instituto de Investigaciones del Poder Judicial, y ellos cambiaron y ocultaron las verdaderas razones de la muerte. O sea que el Instituto de Medicina Legal también estuvo involucrado, ¿verdad?, en el ocultamiento de los efectos de esta represión. Pero cuando entregaron el cadáver a su mamá y su mamá llegó a la casa y logró abrir el ataúd, la caja mortuoria, entonces encontró que él tenía señales de tortura en todo su cuerpo. El caso ese nosotros lo documentamos con un médico patólogo privado y logró establecer esto que le estoy diciendo.
¿Cómo se llamaba este policía?
Faber López. Sí.
Ha mencionado usted antes la actuación de grupos paramilitares. ¿Son parecidos a los colectivos de Venezuela? ¿Se está reviviendo en Nicaragua en parte un poco los que se ha vivido en Venezuela en estos últimos años?
Sí, fíjese que recientemente yo en una reunión de la coalición Pro Corte Penal Internacional que se realizó en Perú, tuve la oportunidad de compartir con algunos colegas venezolanos. Y cuando yo compartí, así como estoy compartiendo con usted los horrores que nos ha tocado vivir, decía, pero si esta es una repetición de lo que ha ocurrido en Venezuela, no sé quién le enseñó a quién o quién ha sido el maestro de quién. Quizás Venezuela se antepone en el tiempo. Pero siempre se ha creído que Daniel Ortega es maestro de muchas cosas, de las cosas que ocurrieron en Venezuela. Y nosotros valoramos y que es más grave en cuanto al efecto de la situación de Nicaragua, porque en Nicaragua en 5 meses, ya ahora 6, hay más muertos violentos que las que ocurrieron en Venezuela en más años.
¿Y hacia dónde o hacia qué se está avanzando ahora en Nicaragua, en la actual situación?
Bueno, la represión continúa de diferentes formas. En primer lugar, hay una represión selectiva, una criminalización generalizada de la protesta social. Se vive prácticamente en un estado de excepción, como lo llamó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Un estado de excepción de hechos, porque Daniel Ortega no se decide a suspender las garantías ni a declarar el estado de emergencia, porque quiere seguir vendiendo al mundo la idea de que Nicaragua ha vuelto a la normalidad. No es cierto, Nicaragua no está viviendo una situación de normalidad cuando prácticamente hay una parálisis de la vida activa. Sobre todo a partir de las 6 de la tarde, ya usted no va a ver ninguna actividad en las principales ciudades del país. Todo el mundo se encierra en sus casas y usted ve regularmente circulando por las calles de nuestro país camionetas llenas de policías antimotines acompañadas de grupos de estos para policías, que son personas encapuchadas. Y él, para formar estos grupos paramilitares, él está usando diferentes fuentes. En primer lugar, ha llamado a engrosar estos grupos a todos aquellos desmovilizados del ejército, desmovilizados de la resistencia, que se están prestando a eso. Por eso usted va a ver allí a muchas personas un poco ya rellenas, gordas, como decimos allá, entrada en años, que es encapuchado. Pero también ha usado incluso a delincuentes que ha sacado de las cárceles y está usando a muchachos que están al margen de la ley, que se les puede llamar maras, pero que no llegan a esa categoría, los está usando, a personas que están en esas condiciones, más los grupos políticos fanatizados que él usa, no para formar las fuerzas paramilitares, sino para organizar lo que se ha llamado allá en Nicaragua las contramarchas. Permanentemente usted va a ver en la ciudad de Managua, sobre todo, todas las rotondas tomadas y un desfile permanente de gente desfilando con banderas rojas para impedir que la gente azul y blanco, que la gente que esté en la protesta, marche, porque inmediatamente son enfrentados, ¿verdad?, por estos grupos y llega inmediatamente la policía a reprimir. En este contexto se han dado, por ejemplo, la represión de una marcha realizada el 23 de octubre, donde murió un joven, mataron a un joven de 23 años, de 16 años, y hirieron a una señora de 40, donde un policía le puso, un paramilitar le puso prácticamente la bota en su cara y le quebró la nariz y prácticamente todos los huesos maxilares. Y la última protesta que se realizó antes de salir yo fue el 14 de octubre, donde previamente había dictado unos acuerdos o unos comunicados de la policía prohibiendo terminantemente cualquier manifestación que se expresara en contra del gobierno y que para manifestarse había que pedir permiso, que el que contraviniera esto iba a ser procesado, iba a ser encarcelado. Pues puso en práctica, y ese el 14 de octubre, la policía invadió prácticamente un terreno privado porque era el parqueo de un centro comercial y capturó a 38 muchachos que se los llevó presos al Chipote, a esta cárcel que le digo que es un centro de tortura, y los trató y los arrastró. Pero bueno, al día siguiente, producto de la presión nacional e internacional que en ese mismo momento se desarrolló, consideramos que no aguantó la presión y los tuvo que poner en libertad. Sin embargo, sigue reprimiendo a los defensores de derechos humanos. Ese mismo día fueron capturadas en el aeropuerto dos conocidas defensoras de derechos humanos, una de ellas criminalizada, pretendiendo imputarle el delito de financiamiento al terrorismo, cosa completamente absurda, y a otra defensora de los pueblos indígenas, después de interrogarla, quitarle sus pertenencias y eso, la tuvo que reenviar en el avión que estaba a punto de perder.
De acuerdo, Vilma Núñez de Escorcia, presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos. Gracias por explicarnos lo que está pasando en Nicaragua y buenas tardes.
Bueno, muchas gracias a usted y esperamos, ¿verdad?, que Nicaragua vuelva a estar presente en vuestras programaciones. Ojalá que pronto, no sabemos si eso puede suceder, podamos dar otro tipo de noticias. La situación es muy difícil, la gente se mantiene en la protesta, lógicamente no en la dimensión que tuvieron las primeras marchas, que fueron marchas multitudinarias, que solo se veía cuando la revolución estaba en su mejor tiempo y congregaba en las plazas a miles de personas, pues se volvieron a ver, pero ahora en contra de quien se dice todavía que es revolucionario y que está dirigiendo una revolución que él se encargó de destruir y de traicionar.